capítulo 6, empezamos en versículo 39, Lucas 6, 39, dice así. Y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está loco de tu hermano y no es el de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primeramente primero la viga de su propio ojo, entonces verás bien para ver la paja que está en el ojo de su hermano. Aquí tenemos una ilustración, primeramente del ciego que guía a otro ciego. Hay gentes que están siguiendo a un maestro, a un filósofo, incluso hasta una religión, pero no es según la verdad, no es según la palabra de Dios. Y hoy día se habla mucho de la nueva era y nuevas creencias, incluso estoy dándome cuenta que hay mucho misticismo hoy día, hay mucha astrología y creencias, Rosacruces y otros que están viendo otros espiritismo, pero la verdad es que la palabra de Dios tiene la verdad y es la verdad. Y tenemos esa confianza que no vamos a caer en hoyo siendo guiados por un ciego, sino que estamos siguiendo a Cristo y Él nos lleva a donde? A la gloria. Y la otra ilustración viene siendo de la misma conducta cristiana, que nosotros no solamente hablamos la verdad, tenemos que vivir la verdad. ¿Cómo les parece si yo tuviera un polín así grandote? Ahí no. Ahí está el barrote, ¿no? Si quiero sacar a una paquita que está en ojo de mi hermano, le tengo metido la viga en el ojo, imagínense. Pero muchas veces lo hacemos. Incluso estaba estudiando para el mensaje y leí la historia de un pastor que estaba en la escuela bíblica y había un alumno y que le caía bien gordo el otro alumno. Y después de muchos años se juntaron. Digo, ¿qué milagro que tú estás haciendo, Señor? Y iba a decir, no, el milagro que tú estás haciendo, Señor. Es que mire, yo tengo una lista de cosas que no soportaba de tu vida cuando andabas en la escuela. Pues fíjate, yo también tengo una lista de cosas que no soportaba ni un segundo. Y les compartían la lista de cosas que odiaban en otra persona. Y era la misma lista: orgulloso, vanidoso. Y muchas veces el pecado nuestro en la vida de otra persona parece más grande. Por eso Cristo habla de una viga, es el mismo material, la misma madera, puede ser una paja, un pedacito de madera, o puede ser un barrote, un polín que está en tu ojo. Dice Cristo, saca primeramente la viga que está en tu ojo, después vas a poder ver para sacar la paja del ojo de su hermano. Y si nunca tiene una paja en el ojo, es muy feo, se corta, duele mucho. Y a mí varias veces me han entrado al ojo, a veces una pestaña nada más, pero ¿cómo duele? ¿Por qué no? Y mi esposa, gracias, viene con la esquina de un pañuelo, quiero ser pañuelo, no pañuelo. Con mucho cuidado, me saca la paz. Y ay, gracias, gracias. Pero el alivio que ya no está a este momento, ¿te ha tocado aquí o no? ¿No nació? A veces están abajo de la pata y se queda atorado y ay, qué molestia, y se queda habla poco y todo, ¿poco no? Y Cristo no quiere que haya todas esas molestias. Pero a nosotros nos toca primeramente sacar la vida que está en nuestro ojo, porque lo que hacemos nosotros se ve más grande en la vida de la otra persona. Seguimos adelante, dice versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no es, no se cosecha higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Es muy importante esta enseñanza. Cristo quiere traer su fruto de amor en tu vida. El fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, gozo, paz, bendición, etc. Pero ¿cómo puedes saber que alguien realmente es un cristiano? ¿Porque lleva la comunidad en la carne? Y no, porque no están manejando con diablo que lleva la comunidad. No, no voy a hablar con manejo yo porque tengo que arrepentirme mucho. Y por eso como así, sígueme a mí porque yo sigo a Cristo. Los dos nos van a dar infracción de exceso de velocidad, si es así. Pero sí es importante que haya fruto en nuestras vidas. Y que haya amor en nuestras vidas. Hay una expresión que dice que a la gente no les importa cuánto sabemos, hace que sepan lo mucho que los amamos. En otras palabras, podemos saber muchas cosas espirituales, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos amor, ¿para qué sirve? Dice en Corintios, el conocimiento envanece, más el amor edifica. En otras palabras, se puede hinchar muy grande el coco, pero así como se hincha el coco, el corazón puede quedar como un globito que no tiene aire, queda chiquito. ¿Cómo está el tamaño de tu corazón hoy? ¿Cómo está tu intelecto, tus conocimientos? Bueno, tener conocimiento. Pero las dos cosas tienen que ir juntamente. El amor y el conocimiento. Y Cristo dice, si quieres saber si es uno es cristiano, pues va a haber amor en su vida. Porque el diablo puede copiar los dones. El diablo puede copiar los de lenguas, los de profecía, los de milagros, los de discernimiento, los de ciencia. Pero el diablo no puede imitar el fruto, porque Dios es amor. Satanás no es amor. Satanás es ¿qué? Engañador, mentiroso, padre de la mentira. Entonces, si caminas en Dios, lo dice en verde Juan, caminas en amor. Por eso podemos saber si hay realmente que conocer a Cristo, si camina en amor. El diablo no puede imitar, no puede copiar. Sus imitaciones son falsas. Dice el versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Subraya tu vida. O si tu vida no, subraya la vida que está contra ti. Pero subraya. O dos veces. Dice, ¿por porque la abundancia del corazón habla de la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Qué estás atesorando en tu corazón? ¿Qué estás atesorando? Amargura, rencor, envidia, malos pensamientos. Tenemos que primeramente poner en el corazón un tesoro. Tenemos que tomar el tiempo de cultivar el amor. Y después, cuando hablamos con la gente, siempre necesitamos buscar lo bueno. Si tú me puedes criticar, hay mucho que criticar en mi vida. Y podemos ser puros criticones. O podemos ser gente que ama. Yo anhelo, yo deseo que mi vida sea uno de amor. Incluso he recibido mucho amor aquí en la congregación. A veces son detallitos pequeñitos. Una carnita que unos hermanos nos regalaron, porque saben que nos gusta la carnita ahí atada, y otro que siempre viene y tiene una palabra de ánimo. Pero nosotros no venimos a ver qué la gente nos da a nosotros, sino venimos aquí a ver qué podemos dar a los demás. Y sin duda y sin excepción, viene la bendición. Pero nosotros nos preocupamos si me tiene una paca o algo. ¡Oh, soy mi papá! Otro truco, mira. Sacas las pestañas y las barbas. Y así como. Es importante hablar palabras de amor. Karen nos comentó de su hermana que tiene muchos años casada y de repente se empieza a hablar del divorcio y estamos orando para que no se haga. Pero qué triste que en ciertas personas se les acaba el amor. ¿Por qué? Porque el buen tesoro uno tiene que ir atesorando, porque es como un carro que si no es gasolina, tarde o temprano se va a apagar el motor. Igual en el matrimonio hay que echarle el corazón lleno del buen tesoro, la palabra de Dios y palabras de amor, para que puedas darle a su pareja. Estaba leyendo esta tarde que el amor tiene que avivarse. Hay muchas parejas que están juntos, pero desde muchos años el fuego se apagó. Es el mismo, la misma enseñanza. El buen tesoro saca el hombre bueno de su corazón. Pero si no se está atesorando, si no está guardando el amor de Dios, ¿qué se va a dar? Igual cuando estuvimos en el campamento y había una fogata. Y mientras que echamos leña, ¿qué pasaba? Echamos la remate, ¿qué pasaba? Porque echamos las ramas. Es un grande fuego, ¿verdad? Igual, cuando tú alimentas a tu matrimonio, se va a incendiar. Pero hay gente que dice, no, Dios hace que mi esposo se arrepiente. Entonces, a ver. Porque me hace sufrir mucho. ¿Cómo crees que el alma va a llegar? Y todo va a estar bien, pues para nada. ¿Se perdona o no se olvida? ¿Qué pasó? ¿Que no eres cristiano tú? Miren, más, acuérdate de tu pecado ante Dios. Vamos a ver. En capítulo 7, dice la Biblia, aquel que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y aquel que ha sido perdonado poco, ama poco. ¿Tú cuándo has sido perdonado? ¿Cuándo aquí has sido perdonado mucho? Levanta la mano. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Cuántos de aquí has perdonado poco? Levanta la mano. ¿Tiene una mano por ahí? No, ¿verdad? Todos hemos sido perdonados mucho. Por lo cual no podemos decir, ah, no te voy a perdonar. Y Cristo da muchas ilustraciones de aquel que le fue perdonado muchas deudas. Le debía 20 millones de pesos y le perdona. Y aquel que fue perdonado 20 millones de pesos va con el compadre o el vecino y dice, mira, me debes 200 pesos y te voy a dar un piso si no me pagas el dinero. Oye, ¿qué pasó? Te acabas de perdonar con 20 millones y ahora estás a punto de matar a tu vecino porque te debes 200 pesos. ¿Qué pasó ahí? Nosotros hemos sido perdonados muchísimo. ¿Por qué no puedes perdonar a tu esposa? ¿Por qué no puedes perdonar a tu esposa? ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano, tu tío, tu suegro? O a tu suegra. La madre debe ser grande. Es que tienes que atesorar el buen tesoro. Tienes que alimentar el amor. El amor no viene solito, no viene así, cuando son novios, sí, porque la emoción de conocerse. Pero ya después de la novedad, de conocerse, entonces el amor empieza a crecer en, trabajando. Y hay muchas personas que dicen, ya no siento nada, ya no estoy en la misma encuentro, pues ya voy a conocer otra persona y hay otro romance y van así y toda su vida nunca encuentran el amor. ¿Por qué? Porque están esperando una experiencia en ese tiempo que se van conociendo, esa emoción que se siente. Pero el amor verdadero es un amor que crece más allá de las emociones. Te voy a dar un secreto. A veces no sientes nada de amor por tu pareja, con excepción de mí. No es cierto. A veces no sientes nada para mi esposa. Y ella. Venga, siente para mí. Pero nuestro matrimonio no está basado. No está fundado en ese sentimiento, porque yo amo a mi esposa mucho más que con emociones. Yo la amo con mi vida, con mi tiempo, con mi dinero, con mi cariño. Pero tenemos que sacar del buen tesoro para los otros. Y si no, ¿qué sale de la boca? La abundancia de la boca habla. La abundancia del corazón habla de la boca. Es el 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hundó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no le pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pues aquí hablo de poner una cimentación fuerte en tu vida espiritual. Así como un paralelo al guardar el buen tesoro, está diciendo una necesitación fuerte. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes han trabajado un poco en la construcción de su casa? O sus papás, ustedes vieron cómo se construyó una casa. O tienen un vecino, un amigo, familiar, y ha visto cómo se hace la casa. Levanta la mano, se ha visto cómo se hace la casa. Casi todos los vecinos se ve la excavación, ¿verdad? Aquí en la esquina de la propiedad, antes corría el arroyo del Senado. Más tarde lo llevaron ahí más abajo, unas 3 cuadras. Pero antes, no sé si sabían ustedes, venía el arroyo justamente por acá. Y aquel edificio en la esquina es puro arena blanca como playa abajo de ese edificio. Y para poner la cimentación tuvo que invertir mucho dinero para hacer una plancha muy grande. Porque si no, se mete en la arena, no se fortalece. Además, tuvo que amarrar con unos dalas muy macizas para estabilizarla. Y se tiene que trabajar mucho más. Pero cuando llegas a la roca y pones la cimentación sobre la roca, este cae, nunca se cae, nunca se va a caer. En una de las primeras obras de construcción que hice en México, en la Ciudad de México, allí en México fue un lago hace muchos años, y había mucho siembra de maíz, de col, todo el Valle de México, mucho milpa, y mucha tierra negra. Y donde hicimos la casa, pusimos una zapata en la tierra negra, en lugar de excavarle más y meter petate. Y lo que pasaba, cada vez que llovía, se expande la tierra negra, y cuando se seca, se mueve. Vi una grieta en la pared, y cuando llovía, movía la tierra y abría la grieta. Después, cuando se secaba, cerraba la grieta. Y si ponías, si arrasonabas, cuando estaba la grieta, pues cuando cerraba, botaba el lo que fuera, el frenado, lo que sea. Después se abría, y otra vez la grieta, los arrasanos, y cierre. También todos los días. Ahora, nuevo producto, muy bueno, es como el silicón, que se abre y se mueve. Pero es mejor no tener eso, porque pues no queda bien la construcción. Se puede cuartear. Y el terremoto da a luz el tipo de construcción que hay. El gran terremoto en la Ciudad de México en 1985, en la colonia, había edificios grandes que cayeron. Una tienda que se llama el Sears de Roba, algo así, o Sears Roba, no sé cómo se llama la tienda, pero bueno, algo así se llama. Y y se cayó con platito, como tortillas, se quedó aplastado, las caras, todo dentro. Y entró la dolor, ahí cayó el dolor del Nuevo León, y entró el edificio. Y ahí se hizo un escombro y todo. Y la casa se cuarteó. Y había temblor ahí en Los Ángeles. Y sabemos que va a llegar un temblor grande aquí también. Nosotros ya nos tocó en la Ciudad de México. ¿Alguien sabe la terremoto en la Ciudad de México? 85 millones de personas que sí. Estuvo fuerte, ¿verdad? Y el segundo fue más fuerte que el primero. Aunque no registra el primero, fue 8.1 en la escala de Richter. El otro, segundo era más 7.9. Pero sentí más fuerte. Aunque ya. ¡Oye! El primero, no sabíamos qué pasaba. En la mañana, 20 de la mañana, pero al otro día, habían dicho, ya no va a temblar fuerte así nunca más, porque se soltó toda la presión. Yo tenía un tiempo igual de fuerte, ya que había oscurecido. y la gente, todos en nuestra colonia, todos durmieron en sus casas, ahí en los camellones, por el miedo que tenían. Y viene un terremoto en esos días. Dice la Biblia que va a haber tiempos muy difíciles, tiempos de angustia, dolores de parto, antes que Cristo venga. Y la construcción va a ser probada. Y si va a ser tu casa espiritual sobre la roca o sobre la arena. Y si quieres ver una construcción alta, tienen que excavar muy profunda la iglesia de Torre Pemex. Aquí no hay grandes torres. Vamos a ir a un hotel que está más alto aquí. Cuando excavaron ahí, pues creo que con esas estaciones muy grandes, aguantar los 10 pisos. Igual en tu vida, si tú quieres tener una vida grande para Dios, de mucho servicio, mucho fruto, ¿qué tienes que hacer? Primeramente escarbar muy hondo y poner la sustentación de tu vida sobre la roca. ¿Y quién es la roca?
Cristo.
Jesucristo. Ya cuando vienen los ríos, cuando vienen las tempestades, cuando vienen los temblores, tu vida va a permanecer. Siguiente, dando fruto temporal tras temporal, llevando vida eterna, para que muchos conozcan el amor de Dios a través de ti.
Feliz.